Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas, soy John de Relevo y os voy a contar un poquito pues de un vistazo del proceso de desarrollo del juego de Baboon, que es nuestro primer producto para videoconsolas. Relevo somos un estudio de Bilbao, pequeño pero matón. Hacemos o tenemos bastante ya experiencia en desarrollo de other games, videojuegos para terceros, juegos de móviles, juegos para web. Nos especializamos también durante todos estos años en desarrollo retro gaming y ahora mismo estamos centrados en el desarrollo para videoconsolas, lo cual ha sido pues un reto bastante importante para nosotros y hemos tenido que cambiar bastantes procesos y bastantes conceptos que teníamos preestablecidos y que tuvimos que ir un poco sobre la marcha. Antes de entrar en el desarrollo de Baboon, digamos que no éramos nuevos, ¿no? Habíamos desarrollado un montón de proyectos ya entre varios tipos. Que quería separar en esta diapositiva, si podéis ver, por un lado de videojuegos retro games y por otro lado other games, ¿no? Eso es un poco un génesis de qué es lo que somos nosotros o qué es lo que éramos antes de estas últimas fases de desarrollo ya enfocados en consolas, ¿no? Relevo nace como un grupo de desarrollo homebrew que crea videojuegos para plataformas de 8 bits, pues como el Spectrum, Amstrad, MSX. Y pues empezamos de esa manera tan underground, o sea, ya no solo indie, sino indie con retro, ¿no? En nuestro primer videojuego es La Corona Encantada y a partir de ahí empezamos a desarrollar pues más videojuegos, más productos, todo IP propia para sistemas retro, no solo con los programas para descargar, sino también con ediciones físicas cuidadas, en cartucho, en cassette, etcétera, ¿no? Pues a partir de ahí empezamos a coger, digamos que expertise en desarrollo de producto, aunque no de manera profesional, aquí estamos todavía siendo homebrew. Por otro lado, yo ya llevaba desarrollando juegos a nivel amateur bastante tiempo, digamos que era mi afición. Y a nivel profesional lo que es mi carrera profesional se basa en la comunicación. Siempre he trabajado en agencia de publicidad, en el departamento creativo, ¿no? De hecho, formo parte de una agencia de publicidad que se llama Agencia Vals de Bilbao. Y bueno, pues llega la crisis y como siempre, pues hay que ver cómo puedes aprovechar, cómo puedes innovar y qué cosas puedes ofrecer diferente, pues porque en la publicidad y en la comunicación las cosas pues no están nada fáciles, ¿no? Y bueno, pues entre varias diferentes opciones de qué cosas o qué líneas o qué diferentes áreas podríamos explotar en el tema de la comunicación, pues como yo tenía el conocimiento de los videojuegos, pues se nos ocurrió profesionalizarlo. Y de ahí viene el concepto de los other games. Empezamos a trabajar videojuegos para clientes, primero para clientes conocidos ya nuestros, pues que les picamos un poco a ver si se animaban a hacer un juego y pues para hacer un poco de cartera, y luego más adelante empezamos a coger clientes con un poco más de potencia, ¿no? Pues por ejemplo ahí ves Misión Euskadi, que desarrollamos para Basketur y que lo lanzamos en Fitur con un stand dentro del stand de Euskadi y demás, con todo iPads para que la gente jugara. Y SafiBots, que es un juego que creamos para una multinacional, que lo lanzamos en una feria con ellos en su stand, en la feria Hannover Messe 2013, que es la más potente del sector eléctrico en Europa, con todo un stand lleno de robots y tal, y con el juego en un arcade, etcétera, ¿no? Pues bueno, digamos que siempre llevamos esa doble vertiente. Por un lado, la vertiente más indie, más homebrew, que es el tema de los retro games. Y por otro lado, tratando de sacar el rendimiento comercial con los other games. Y luego he puesto ahí un par de ejemplos que son una fricada, que es la Churrit Beat Jam, que es un other game, pero también es retro. O sea, digamos que es un experimento que hicimos con un cliente, además muy concreto, que encajaba muy bien, pues porque tenía un perfil de público muy ochentero y tal. Y creo que dimos con un producto muy majo, que es para un local, para un pub de aquí de Bilbao. Y luego Battle for Action, porque, pues bueno, digamos que era una especie de producto muy raro, un shooter con todos los gráficos en ASCII, que lo hicimos pues para ganar un poco de notoriedad dentro de la escena indie de videojuego, ¿no? Entonces, claro, con esta doble vertiente es cuando empezamos a plantear la posibilidad de trabajar IPs propias, pero ya no es solo en retro, sino en plataformas actuales, y trasladar todo ese conocimiento a ver si podíamos crear un estudio que pudiera vivir de sí mismo y de sus propias IPs, ¿no? Todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello, ¿eh? Entonces, se nos ocurre para eso, para tratar de sacar IPs propias y ver qué pasa en el mundo real, digamos, trabajar una idea que teníamos creada inicialmente para MSX, que es Baboon. Baboon era un jueguecillo que estaba pensado inicialmente como juego de puzzles, en el que tú pues tenías un pequeño mono y manejando una bomba en la parte inferior, hacerle explotar y que cogiese todos los plátanos de la pantalla, ¿no? Entonces, si conseguías todos de un tiro, se reiniciaba y salían los plátanos colocados en otra posición y así constantemente varios puzzles. Este fue nuestro punto de partida porque es un desarrollo que no teníamos hecho, lo teníamos ahí un poco en el cajón de lo retro. Dijimos, bueno, es una buena idea, vamos a tratar de aplicarla a nuevas plataformas a ver qué ocurre. Y entonces, pues se nos ocurrió presentarlo al concurso de Hoplay, de la Unidad Hoplay, y para ver qué pasa, ¿no? Ahí lo tuvimos que dar una vuelta. Si echáis un ojo a la diferencia, pues bueno, veis que aquí habíamos hecho un planteamiento nuevo y dijimos, bueno, pues, ¿qué es lo que mola ahora? ¿Qué es lo que más está en los móviles, ¿no? Aquí estamos hablando como de mediados de 2011. Bueno, pues vamos a hacer un juego que ya no sea solo puzzle, sino que pueda tener un scroll vertical, que puedas ir subiendo por las diferentes plataformas mientras te pones las bombas, vamos a dar un aspecto cartoon, vamos a evolucionarlo un poco, vamos a dotarle de diferentes tipos de bombas, bueno, y ser capaces de trabajar una pequeña demo y presentarla al concurso, pues a ver qué pasa, a ver qué sensación da o a ver cómo funciona o tal, ¿no? Bueno, el caso es que recibimos 4 nominaciones y ganamos el premio al mejor videojuego vasco aquel año. Y dijimos, bueno, pues igual, yo qué sé, igual podemos hacer algo y no lo estamos haciendo, ¿no? Pues ahí luego veis unas fotos de Gamefest de ese año porque fuimos a Madrid, nos invitaron y tuvimos una zona ahí con el juego, con la demo del juego, para que la gente lo probara, que nos diese feedback y tal, y estuvimos ahí un poco ahí a pie de feria y fue muy interesante porque al final es el usuario quien te da mucho feedback, que es muy interesante, ¿no? Igual tú vas por una línea y igual te estás equivocando. Y bueno, fue súper interesante, estuvo muy bien, ¿no? Lo que ocurre que, claro, esa era una demo orientada a videojuego de móvil. Y no sabíamos hacer juegos para móviles. No teníamos ni idea. O sea, era una demo de PC que funcionaba con el ratón. Claro, se supone que luego ya haríamos que fuese táctil, pero no teníamos ni idea. Entonces, dijimos, bueno, pues para hacer esa versión final de Baboon, vamos a primero aprender a ver cómo se hace un juego de móvil. ¿Y cómo decidimos realizar ese proceso de aprendizaje? Pues tratando de crear un juego que tuviese los mismos requerimientos que iba a tener Baboon, pero más sencillo, de forma que nos permitiera cubrir todo el espectro de conocimiento, todo el proceso de aprendizaje, fallar, acertar, hacer el publishing, ver cómo lo colocamos en la store, etcétera, hacer todo el proceso de principio a fin antes de atacar Baboon, que se supone que era pues la niña de nuestros ojos, ¿no? De ahí nace British Bob Jumping Craze. British Bob es un personajillo, es un gentleman inglés que, bueno, se supone que hay unos ladrones que roban todas las galletas de té del Reino Unido, entonces llega a la hora del té y es un Cristo, entonces tiene que recuperarlas todas, le llama a la reina, bueno, etcétera, ¿no? Es un juego de MSX que habíamos desarrollado en 2010, que es el que veis a la izquierda, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una versión remozada de ese juego y vamos a tratar de hacer lo mismo que vamos a tener que hacer con Baboon y a ver si somos capaces, ¿no? Entonces os voy a... Bueno, voy a ir pasando entre vídeos y la presentación. Y os voy a poner el tráiler de British Bob para que lo echéis un ojo, ¿vale? El juego lo lanzamos en iOS y en Android. Veis que es un juego muy sencillo, que es de una especie de mezcla entre Arkanoid, entre juego de plataformas, juego super casual. Pero si os dais cuenta, coge objetos, que podrían ser los plátanos. Tiene un scroll vertical, que es lo que va a tener Baboon. Tiene físicas como de parabólicas, que era lo que íbamos a utilizar, ¿no? Diferentes pantallas, diferentes definiciones de mundos. ¿Vale? con este proyecto, digamos que aprendimos a hacer todo el proceso de lanzar un juego de móviles. Y con esto, pues, se supone que estábamos ya listos para hacer Baboon. Pero claro, es que nos pegamos una leche como un piano a nivel comercial, porque aunque era una prueba, dijimos, bueno, pues ya nos íbamos viniendo arriba, nos iba gustando, esto mola, tal. Pero no supimos posicionarlo bien. Tampoco hicimos algo de inversión, lo metimos, sponsorizamos algún podcast, metimos banners, metimos pasta de... Pero no era suficiente. O sea, aquí hay una serie de cifras de pasta que te tienes que gastar o no en comunicación, y si no es como tirar el dinero, y no conseguimos visibilidad. También era un momento en que el tema de la monetización estaba muy cambiante, porque inicialmente el juego era la típica demo de varias pantallas y 0.79, no me acuerdo, y desbloqueabas todo el juego, ¿no? Pero bueno, ya empezaba a haber in-app purchases, ya empezaba a haber micropagos, ya empezaba a haber juegos que trabajaban con transacciones en mobile, y digamos que fallamos en mogollón de cosas. Y eso, que nos dimos una leche de copón. Entonces, claro, dijimos, y ahora como... O sea, nos desinflamos un poco con Baboon, pues decimos, vale, ya sabemos hacer, pero de saber hacerlo a saber tener un producto rentable y que pueda de alguna forma funcionar, pues distaba mucho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Baboon pasó al último cajón porque no encontrábamos la forma, le anduve dando vueltas, no sabíamos si sacarlo Steam o tratar de hacer, no sé, teníamos mil dudas. Y entonces fue un poco, bueno, esto es lo mismo que os estoy contando, pero la explicación real de cómo el pobre Bob le cayeron las dos galletas de la monetización y la visibilidad. Y ahí está la mala Lady Trudy, que está ahí con la fusta que le... Y como os decía, el proyecto estaba olvidado, y venían Advergames. Claro, los Advergames en este caso sí se cobran, porque te los encarga un cliente, les haces un presupuesto, analizas el trabajo, marcas un precio, te lo aceptan, lo desarrollas, cobras y listo, ¿no? No tienes que esperar a ver si vende o no. Entonces volvimos a centrarnos un poco en esa época en el tema del Advergaming y dejamos esto un poco de lado. Y fue en un Fan & Serious que acudió Roberto Yeste de Sony, que es el director de desarrollo local, y bueno, tuvo alguna reunión con estudios vascos y uno de ellos con nosotros, y estuvo viendo nuestros juegos, pues los juegos retro, los Advergames. Bueno, le regalé un cassette y todo, yo creo que, no sé, lo tendrá de pisapapeles o algo. Y bueno, vio British Bob, y luego le enseñamos la demo de Baboon. Pues tenemos esto, pues ganó un premio y nos gusta mucho y tal, ¿no? Y lo miró como, pero ¿y eso no ha salido en ningún sitio? Y digo, no, eso no... Le expliqué lo mismo que os he contado a vosotros. Pues intentamos hacerlo en móviles, pero no creemos que podemos ir nosotros por esta vía. Y nos sugirió entrar en consolas, en las portátiles. En ese momento, la PS Vita llevaba un añito, año y pico. No se le veía todavía ni con mucha enjundia, pero bueno, y nos sugirió lanzarlo en su consola portátil. Claro, ¿qué pasa? Que ahí nosotros, aunque, o sea, no, sin ser una decisión estratégica, digamos que fue más una decisión de oportunidad. Dijimos, bueno, pues nos dejan esta posibilidad, nos dejan meter la patita de esta forma, pues hagamos el desarrollo, metamos la patita y luego a partir de ahí, pues seguimos evolucionando, ¿no? Y entonces cuando empezamos a hablar para desarrollar Baboon para PS Vita. De esa reunión que tuvo en Bilbao con nosotros, quedamos en que nos mandábamos en unas semanas, que en una semana le mandas una presentación ya del juego súper currada y tal, no sé qué, para que ellos la viesen en Madrid. Se la mandamos en 2 días. Y nada, a partir de ahí, pues empezar a hablar hasta que nos aceleraron la certificación. Que nos la, bueno, al final nos la dieron en Reino Unido, en Europa, y bien, la verdad es que nos ayudaron mucho en ese proceso. Y bueno, y digamos que nos fuimos en verano de 2000, lo voy a decir bien, de 2013, nos fuimos como con la certificación, con el kit de desarrollo ya en el estudio, etcétera, para en septiembre, octubre, empezar la producción del juego, ¿no? Claro, ahí tuvimos que cambiar prácticamente todos los aspectos de preproducción. Del juego sí habíamos trabajado bastante, pero claro... Si lo vas a llevar a una consola, ya en este caso era una consola, ya cambias la orientación, ya tiene que ser horizontal. Pero es que no solo eso, sino también el público en consolas. Y aun cuando dicen que es un juego muy juego de móvil, pues intentamos darle mucha más profundidad que lo que inicialmente tenía. O sea, inicialmente pues era un juego muy sencillo con el típico típico concepto de botonera de mundo 1, 1, 1, 2, 1, 3. Hay pantallas muy fáciles de acceder y aquí no solo mejoramos toda la mecánica del in-game, sino que dotamos al juego de un universo, ¿no? De un personaje, es historia, todo un mundo alrededor en el que poder explorar, comprar en tiendas, tener diferentes objetos y tal, ¿no? Tratamos de consolidarlo pues para que directamente no nos crucificara el usuario de consola, ¿no? En este punto, cuando empezamos a trabajar en esto, hicimos un pequeño spot que utilizaba la versión preliminar de que ganó el premio en versión vertical, ¿no? Pero por lo menos, como hicimos una web anunciando que íbamos a adaptarlo y tal, pues bueno, lanzamos algo para que la gente lo pudiera ver, ¿vale? Sí, se oye el humo. Bueno, veis que estamos vendiendo humo totalmente. O sea, va a haber mogollón de cosas. Muchísimos mundos, todas estas bombas van de palo, etcétera. O sea, aquí estábamos tratando de con esas imágenes y con cosas que teníamos ahí en cartera. El gato, por ejemplo, ahí los gatos fantasma, no teníamos ni idea de cómo los íbamos a implementar, ¿no? Pero esto nos sirvió para que la gente se hiciera un poco la idea, por lo menos, de la mecánica, de cómo iba a funcionar. Hicimos un mini-site con algunos bocetos y tal, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a currar sobre ello. Y nos salió esa versión horizontal que veis ahí a la derecha. Hicimos una preproducción, pues, que para lo que teníamos pensado no tiene absolutamente nada que ver. Aquí está el programador que va a decir que hicimos una preproducción muy mala, porque se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero es cierto que luego estuve leyendo, sí es cierto que podíamos haber hecho la preproducción mucho mejor, porque a veces fuimos un poco como que nos iba llevando el proyecto, ¿no? Pero también he leído que cuando haces preproducciones también siempre dejar un pequeño margen de actuación, que no hay que ser tan estricto, porque sí hay veces que mientras estás creando el propio desarrollo vas aprendiendo y vas viendo qué posibilidades puedes tener, ¿no? Y si a veces cierras un game design document súper cerrado de que esto tiene que ser así, así, sin dar chance a la creatividad, pues a veces te estás equivocando, pues porque el propio desarrollo es aprendizaje, ¿no? Entonces, con toda esa idea y esa preproducción hecha, nos pidieron en Sony para probarnos y darnos el número de proyecto inicial desde Reino Unido y ya empezar a trabajar con un producto en su intranet y todo, un vídeo con imágenes de cómo iba a ser, ¿no? Vale, este vídeo no lo he enseñado, pero digamos que es todo humo y una mezcla entre prototipo. Bueno, esto es el interfaz de la Vita, pero vamos a ver que se va a mezclar con cosas que esto es real. Entonces, claro, parece que, joder, se acaba de arrancar el juego en Vita. No teníamos nada hecho. Bueno, esto también salía en la Vita. Esto me parece que era un vídeo pegado, porque todavía no sabíamos ejecutar vídeos. Pues aquí estamos montando cómo va a funcionar el sistema de guardados y así, que iba a tener muchos idiomas, cuando sea. Luego, para enseñarles cómo iba a ser el gameplay, de pronto, imagenaza de la demo anterior. Luego, este Overworld es un prototipo en Flash. O sea, que estábamos prototipando para ver cómo quedaba el estilo de la parte de fuera. O sea, ni siquiera formaba parte de la otra parte de programación. Como he visto, esto también, esto es mentira. Igual que esto, ahora cuando se habla, estos son pantallazos. Esto es, no había un motor que funcionaba. O un medio motor, me parece, que entre Vita y Flash. O sea, era una especie de mezcla, ¿no? Veis, aquí se veía el mundo de la lava, pero está totalmente vacío. No hay ni casas, ni nada. Bueno, ¿no? Pero bueno, con esto, nos dieron, gracias a este vídeo, la aprobación para seguir adelante y realizar el trabajo. Y no nos dijeron absolutamente nada, con lo cual. Ahora va a haber una escena del engine real, o sea, ya funcionando en PS Vita, que lo pusimos en plan como para que viésemos que hacíamos algo. Bueno, aquí la cocina, ahora va a entrar en el restaurante y la cocina detrás es una foto, va de palo totalmente. No teníamos ni dibujo. Esto no es así ahora, ¿eh? ni este texto es así. Y ahora sale una parte, ¿veis? Esto sí era trabajo que estábamos haciendo en PS Vita funcional, donde se veían los scrolls, la opción horizontal, y de alguna forma explicamos como, vale, es así, y lo estamos haciendo así para que lo veáis, ¿no? O sea, no... Y bueno, pues este fue el vídeo que nos permitió obtener el Product ID y a partir de ahí empezar a trabajar ya en las intranets de Sony con el producto. Eso si os lo preguntan, yo no os lo enseñaba. Vale, pues yo os estoy un poco contando todo y aunque esto es un poco de paja, para que veáis las dificultades a las que nos tuvimos que enfrentar o algunas de las dificultades que nos tuvimos que enfrentar, pues una de ellas no fue rehacer la preproducción, como os he contado, que al final pues tienes que extender la historia, al final extiendes en personajes, en guión, todo te afecta. Al final, como pongo ahí, nos dimos con un guión de 18.000 palabras que luego tuvimos que traducir a idiomas, que ahora en las versiones asiáticas nos estamos viendo y deseando. Nos metimos en una banda sonora mucho más amplia, efectos especiales y voces que no esperábamos, en ilustraciones ni os cuento, ¿no? Diseño de niveles, etcétera. Todo creció, con lo cual el presupuesto creció. Y el presupuesto que inicialmente teníamos planteado de una manera, pues se más que triplicó. Que luego al final pues hemos pagado el precio de la... Tuvimos que pagar el precio de la novatada. Pero bueno, pues al final también te vienes arriba, quieres aprovechar la oportunidad y tal. Y igual ahora no hubiese metido tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues también pues pecas ahí un poco de buscar la oportunidad y es así, ¿no? Y luego, sin duda, una de las cosas más gordas fue el nuevo framework, porque nosotros, que veníamos de agencia y que todo lo que es trabajo en nuevas plataformas, dejando un poco aparte el retro, lo desarrollamos todo en Flash, porque derivamos de ahí porque estábamos acostumbrados a utilizar la herramienta. Entonces, claro, aquí ni siquiera pudimos trabajar en su momento con Unity, porque si Unity prometían que a principios de 2014 iba a funcionar ya para PS Vita, como por marzo tal, pero claro, nosotros entrábamos en producción en octubre de 2013, no podíamos esperar tanto. Luego también la licencia era carísima de Unity, ahora ya digamos que dan un poco más de chance con las licencias, parece, con los indies, pero en aquel momento era mucha pasta. O sea, está de gratis para los desarrolladores, te lo puedes bajar, pero claro, luego publicas y tacatún, ¿no? Entonces, tiramos por la calle en medio. Fuimos a Visual Studio, C++, con el Paint Engine de Sony. Al final es un motor propio, porque el Paint Engine lo utilizamos para reflejar los gráficos. Y ya, todo lo demás pues fue un motor propio. Las físicas propias, las partículas propias, al final tuvimos que desarrollar todo, ¿no? Importante la flecha que hay abajo de promoción, que veis que se sucede constantemente, ¿vale? Y que empieza desde que tienes prototipos y mockups. O sea, y eso lo pongo yo, pero no es algo que hayamos hecho nosotros también muy bien. O sea, siempre que tienes un producto, tienes que irlo dando a conocer sin parar, ¿no? Y ahí a veces nosotros bajamos un poco el pistón y también lo notamos, ¿no? Luego hablamos de eso, si eso, cuando hagamos alguna pregunta. Bueno, opa. Gracias. Vale, bueno, y esto es un poco el final. Desarrollo del package definitivo, proceso de calidad. Pues al final, joder, nosotros tampoco estamos acostumbrados a pasar los filtros de Sony. Porque tiene un TRC de 200 páginas. Sí, que ya se lo sabe Sergio. y que es tela. O sea, si, por ejemplo, Apple tiene más lío que Google y así, pero no tiene nada que ver con lo que nos tenemos que enfrentar. Bueno, luego dicen que Nintendo es peor. Yo la verdad es que no lo conozco, de lo que he oído a otros desarrolladores, debe ser todavía más complejo, ¿no? Pero bueno, ahí, pues bueno, miraban de todo. El rating de edad, nunca habíamos hecho un rating de edad, nunca habíamos pasado PEGI, ni nunca habíamos, pues bueno, cosas que aprendes y que son gestiones que si bien no son, no forman parte de la producción en sí misma, sí que forman parte de la generación del desarrollo, ¿no? Luego la propia publicación, gestiones en la store, todas las metadatas, todo. Bueno, un montón de información, ¿no? Ahí estábamos a finales de 2014. Al final el juego tuvo un desarrollo como de año y medio, poquito menos. Entre octubre de 2013 y enero de 2015, que fue cuando salió. Y bueno, aquí fue en noviembre, a puntito ya es de lanzar el desarrollo. Bueno, Sony en España nos echó un cable en la promoción. En España, en Europa, pues bueno, no tuvimos tanta visibilidad. Entonces, bueno, pues al final sufrimos un poco eso. Pero bueno, ahí tuvimos presencia en la presentación de lineup de productos de Sony en la preconferencia del Madrid Games Week, que fue en el Bernabéu. Nos salieron un poco granos por estar en el Bernabéu, pero bueno. Y luego la otra es el de los PlayStation Awards, que pusieron un spot del producto y tal, y bueno. Vale, entonces, ahora volvería atrás ahí para que vieseis las primeras imágenes de que os he puesto de Baboon, que lo voy a hacer. Fijaos incluso los artworks del mono y las carátulas, entre comillas, ¿no? Y cómo termina evolucionando el producto, ¿no? A partir de ahí, lanzamos un spot teaser, que era muy chulo, que tenía imágenes grabadas en stop motion. Tenemos algún responsable de eso por ahí. Que lo quisimos hacer un poco distinto también, pues para llamar la atención, ¿no? ¿Veis? Aquí pues queríamos explicar el concepto de que el mono no puede saltar y no puede coger no puede coger los plátanos, entonces los tiene que coger explotando, ¿no? Digamos que... Entonces, esto ya, todo lo que mostramos ya es imagen real, del juego real, ¿no? Veis, aquí le persigue el malo, pero puedes comprar armas que te hacen luego que tú puedas atacarles, etcétera, ¿no? Enemigos finales. Diferentes tipos de bomba, ya veis, de hielo, de fuego. Pantallas un poco más especiales con alguna cosilla en el gameplay y tal, ¿no? Y bueno, con esto esto fue un poco nuestra carta de presentación. Bueno, 2014, no llegamos a 2014. Fue enero de 2015, pero bueno. Estábamos ahí a punto a punto. En principio iba a ser para finales, para navidades, pero no llegamos, ¿no? Se lanzó el juego y entonces empezamos a tener las primeras observaciones, las primeras reviews y críticas y tal, ¿no? Y lo cierto es que estamos muy contentos con las críticas que ha tenido el juego. O sea, es un juego bastante original, la gente yo creo que lo entendió, y se ve que lo que más define y lo que más le han sabido extraer del juego es la adicción que genera y la diversión, las sorpresas que te da constantemente, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estábamos muy contentos con eso, ¿no? Ahora esto se tiene que traducir poco a poco en ventas, pero bueno, en fin, de momento le quieren mucho y eso también es importante, ¿no? Pero claro, ahí fue en el momento de lanzar y ver los resultados, que es cuando nos dimos cuenta que acabamos de empezar. O sea, hacer el juego, dices, buah, he hecho el juego y ya. Sí, no. O sea, ahí es cuando tuvimos que empezar a trabajar y tratar de ver cómo rentabilizábamos el juego lo mejor posible, porque la cosa pues no es tan fácil, ¿no? Como llegar y besar el santo. Igual algunos sí lo hacen, pero son contados. Y pues bueno, ellos tuvimos que poner a trabajar, pero bien, ¿no? Por un lado, en ir machacando a la gente de marketing de Sony, dándoles la caca de méteme en descuentos, méteme en promos vuestras, a ver si nos meten algún día en el Plus, que sea ya una pasada, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, explotar diferentes regiones, porque solo lanzamos en Europa, fijaos, Vita y Europa, y a partir de ahí también portar el juego a diferentes plataformas para de alguna forma también sacarle algo de rentabilidad al producto, ¿no? Crear algún producto cross-buy, etcétera. Bueno, pues al final siempre das un poco de valor añadido y todo lo que puedas extraer de ese producto, pues mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, empezó lo que es el propio trabajo más de eso, de moverte, relaciones públicas y tal, ¿no? Os voy a poner un vídeo del tráiler final para que veáis en lo que finalmente se convirtió el juego, ¿no? Todas las diferentes opciones que tenía y tal, porque este es bastante explicativo. Oh. ya tenemos plataformas móviles. Un poco también explicamos cómo se producen las quests. Pues no puedes entrar en el juego, pues tendrás que encontrar algún objeto que te permita pasar, ¿no? Entonces el oso te dice que primero le tienes que dar miel, vas donde el cocinero que te dice que necesitas varias ceras de abeja, entonces compras sprays para matarlas, con los ingredientes vas al cocinero que te la hace, etcétera, ¿no? Y entonces ya puedes progresar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bahía Pirata solo te dejan entrar si estás disfrazado de pirata, ¿no? Entonces tienes que ir donde Ayane, que es la costurera, y llevándole los diferentes materiales, pues también consigues diferentes tipos de trajes que, bueno. Bueno, Kevin, el cerdo mágico, este es un personaje súper chulo. En realidad es como un interruptor, permite cambiar un poco el escenario. Lo que pasa es que lo personalizamos en un animalito en lugar de hacer una palanca y, no sé, le vemos bastante carácter. Sinóbula motera, que es la que te lleva de mundo a mundo. Bueno, el Turtle Bowl, que es un minijuego que alude un poco a ese juego de MSX inicial, en el que era un puzzle solo de una pantalla. Pasa aquí lo hicimos con un rollo de fútbol americano, ¿no? Con tortugas. Fases de scroll horizontal. Aquí veis la bomba taladro que puede perforar la tierra. Pasa de submarino. Bueno, hay algunas fricadas por ahí. La bomba de miel, que te queda pegado, te quedas pegado en las paredes y vas para abajo. La bomba picante, que si le das en el aire, sales disparado para arriba. Todo algún minijuego que hay en el propio escenario también, pues para abrir puertas, para pues puzzles sencillos. Fases con viento, cambian ahí un poco las físicas. Con luz, que iluminan ciertas plataformas, etcétera. Bueno, y esto es Babur. El proceso en el que nos encontramos justo ahora, pues el de localización del producto y lanzamiento bastante próximo en Japón. Contactamos con unos publishers, la verdad es que tuvimos ahí, fue bastante carambola. Un colega de la profesión pues nos puso en contacto y empezamos a hablar con ellos y le enseñamos el producto y etcétera y quedaron muy contentos y empezamos a trabajar y bueno, llevamos ya como 3 meses currando en las localizaciones para Asia, y aunque China va un poco más tarde y el resto de Asia va un poco más tarde, en Japón estamos ahora mismo en el proceso de FQA. No me veis cruzar los dedos porque estoy como tal, pero dentro de poco ya tendremos el producto embargado hasta la fecha de lanzamiento, que todavía no está definida del todo. Eso ya es más cosa de los publishers, pero será muy, muy, muy pronto. Y yo creo que vamos a tener bastante, bastante más chances, sobre todo por los resultados que da la consola allí, que no tiene nada que ver con los que da aquí. Y porque con la localización el juego ha ganado mucho. Porque no solo en la localización nos hemos metido en temas de, pues eso, culturales o de textos o lo que sea, sino incluso en temas de in-game. O sea, ha habido muchos ajustes de por qué no podemos rebotar de esta forma o por qué no podemos suavizar estas parábolas así o asado, ¿no? Y al principio en ese tipo de cosas éramos un poco reticentes porque decías, joder, pues, oye, el juego ha salido así, nadie se ha quejado, ¿qué me estás diciendo? Que no lo voy a cambiar. De hecho, yo incluso mails respondiéndole, no, esto es así y es así, ¿qué me estás diciendo? Y efectivamente, luego probarlo, modificar el prototipo y ver que era mejor. Y que era mucho menos frustrante, que funcionaba mejor. Y ponerle el mail y decirle, tío, perdona, pero o sea, lo he probado y lo voy a hacer. O sea, hay veces que en los desarrollos el ego es un problema. Y hay veces que nos puede un poquito el ego. Yo creo yo de forma personal, y yo lo he visto en ese proceso de trabajo, porque había veces que, o a usuarios, o en este caso con los publishers, tu primera intención es defender tu proyecto, cuando en realidad lo que quieren hacer todos es mejorarlo, porque al final todos quieren ganar, todos quieren, ¿no? Y a veces que efectivamente tienes que valorar, miras y dices, joder, pues si lo único que va a hacer, lo único que se hace es enriquecer el producto. Y en este caso pues ha sido así, ¿no? De hecho, con todas esas mejoras estamos preparando una actualización para que efectivamente también la versión europea tenga esas mismas mejoras. Y luego a partir de ahí, nuestra siguiente intención es portar a PS4, completar así Europa y Asia, y después ir a América con el pack cross-buy, digamos, y buscando un publisher para ello. Porque también nos hemos dado cuenta de eso, de que en Europa el hecho de ir a pecho descubierto pues nos ha hecho también mucho daño a nivel de resultados, y que al final el developer desarrolla y el publisher publica. Y conocer los medios, conocer la plaza en la que te mueves y tal. Nosotros tenemos licencia de PlayStation para ser publicadores en USA, pero es que vamos a tratar de buscar publishers y que muevan un poco el juego, porque creemos que es lo suyo, ¿no? Según lo que estamos viendo. Y nada, porque estamos ya de tiempo justos. Gracias por haberme venido a hacer aquí compañía. Algunos ya sabéis la historia de memoria. Y si queréis comentar alguna cosa o tal, pues bueno, ahora levantéis la mano y hablamos de lo que queráis.
Hola, John. Oye, de todo el proceso de desarrollo de Baboom, ahora que ya lo has hecho y que, bueno, ya lo has publicado a nivel Europa, ¿qué cambiarías ahora que has aprendido? Me imagino que todo este proceso ha sido un aprendizaje tanto para ti como para la gente de Relevo. Seguro que hay algo que, si volvieras ahora en la máquina del tiempo que tenemos ahí abajo, ¿qué cambiarías?
Sí, pues es una buena pregunta, Julen. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. A nivel de publicidad o de comunicar, ir comunicando el desarrollo mientras lo voy desarrollando. En proceso de desarrollo totalmente. O sea, es decir, seguro que hubiésemos cerrado mucho más la... O sea, aún dejando un poco abierto, cerrado más la preproducción. Seguro que hubiésemos incluido menos guión de textos. Este fue un comentario que me hizo Roberto de Sony. Ya a toro pasado, ya he visto los cojones, macho, ¿no? Pero cuando estuvimos hablando de la producción y de lo que nos costó y tal, y me dice, ya, ¿y tú crees que con menos texto, con menos guión, hubiese tenido menos ventas? Claro, yo me quedo así como, ya, también buena observación. Pues no lo sé. Pero bueno, al final siempre tiendes a veces sí es cierto que puedes tender a complicarlo, ¿eh? No digo que haya sido nuestro caso, pero puede haberlo sido. Entonces también es un punto de estudio. Luego el hecho también de igual de no esperar y de igual haber esperado a desarrollarlo en Unity, eran 5 meses, también era complicado, pero sí, sin duda haber controlado más el tema presupuestario. El tema presupuestario se nos fue en las manos y luego lo pagamos, porque si bien ahora poco a poco, pues bueno, digamos que estamos haciendo ese repunte de tratar de ir tapando poco a poco el agujero, porque al final fue una inversión potente. Pues fuimos trabajando muy sobre la marcha en ese aspecto y ahí sí tuvimos problemas. Entonces, yo creo que lo que más cambiaría sería más eso, igual más tener más control a nivel administrativo de todo lo que está pasando. Pero bueno, en realidad lo que no sé es si luego el producto hubiese sido mejor o peor. Yo la verdad es que ahora veo el producto y vamos 2 años atrás en el DeLorean. Me enseñan esto y me dicen, John, si vais a sacar esto en Relevo, y no me lo creo. O sea, porque el acabado que tiene y todo lo que... El proceso de aprendizaje que nos ha costado llegar a un producto como este, pues la verdad es que en ese aspecto sí que estoy muy contento. Pero sí, claro, hubiese cambiado un montón de cosas.
Para cuando lo desarrollasteis en el Fire Engine, que es el engine de Sony, no sé, yo lo he estado mirando y no es un poco... Es decir, igual, viéndolo hoy, que Unity ya no va a tener soporte para el PlayStation Mobile, que era como lo iba a publicar y tal, igual sí que ha sido la decisión correcta de hacerlo directamente en Fire Engine. Pero ¿no fue un poco pasada meterse con el Fire Engine directamente?
Sí, a ver.
Sobre todo porque de lo que teníais antes, aparte de ser retrogaming, era de para móviles, supongo.
Sí, pero era todo trabajado con... Ahí estábamos trabajando con Flash. A ver, ahí teníamos un marrón de la leche, porque nos metíamos donde no nos llamaban. Es decir, o sea, ya íbamos con algo que ya incluso nos teníamos que haber metido en Unity para aprender, ¿no? En cambio, pues bueno, teníamos más conocimiento, o digamos que nos reforzamos con programación un poco más, digamos, a lo bruto, con gente de C++ en este caso. Y que si bien es cierto que si en ese momento hubiese estado Unity, hubiésemos tirado de Unity, tampoco fue para nosotros una opción tan mala. O sea, un framework nuevo teníamos que utilizar. Y de hecho, por ejemplo, trabajando en C++, también nos permite cierta flexibilidad en plataformas que no aceptan Unity, como en ese caso la 3DS al principio. Bueno, ahora sí hay un Unity para la New 3DS, ¿no? Pero bueno, en realidad tampoco también permite con el PyrenGine exportarlo para PC, etcétera. O sea, bueno, sí tenía, o sea, no era una opción tan mala. Sí es cierto que nos dio un montón de problemas, porque hubo mucho ensayo error, sobre todo por la documentación y porque no hay producto 2D desarrollado con ese engine. O sea, tuvimos que experimentar mucho. Sí había alguna demo, la demo del sushi, pero sí fue quebradero de cabeza. Luego una vez ya funcionando y una vez ya, pues, o sea, tampoco nos ató tanto, ¿no? Y inicialmente aprendizaje teníamos que haberlo hecho. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay veces que es el momento, ¿sabes? El momento, la oportunidad, y dices, bueno. ¿Y qué hubiese hecho en ese momento? Igual si es ahora, lógicamente hubiese hecho otra cosa, pero igual dentro de 2 años tampoco uso Unity, porque yo qué sé, pues porque hay otra cosa más potente o porque no lo sé. Pero bueno, sí. Buah, ahí eso es un debate muy amplio. ¿Algo más? Nada, pues muchas gracias y nada, nos vemos. Si me queréis contar algo ahora, pues hablamos o lo que sea. Venga, gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.